¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
La principal noticia del día sigue siendo que se ha esfumado un negocio en España de 500 millones de euros. El Mobile World Congress es la feria de telefonía más importante del mundo y ya sabrán ustedes que ayer por la tarde se anunció su cancelación como consecuencia del coronavirus. El gobierno dice que además hay otras circunstancias. Bueno, a ver si algún día se animan y nos cuentan cuáles son. Probablemente no sea lo más importante de todo esto, que luego más tarde contaremos, pero en la rueda de prensa en la que se ha explicado por qué se cancela el Mobile, ha tenido lugar un hecho llamativo. Es una anécdota interesante, curiosa, que seguramente a ustedes no les va a sorprender. Antes de que preguntasen los periodistas, la presentación ha corrido a cargo de Ada Colau, que ha comenzado hablando en catalán. Las palabras del consejero Puigneró han sido también en catalán. La presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha hablado en catalán. Y lo mismo que la delegada del gobierno, Teresa Cunillera. Los propietarios del Mobile World Congress, por supuesto, se han expresado en inglés. Los medios de comunicación iban preguntando. Y 42 minutos después se daba por finalizada la rueda de prensa cuando entonces sucedía esto.
Perdón, en castellano, por favor.
Es una periodista que quería que le respondieran en castellano, en español. Hombre, si estás ofreciendo una rueda de prensa para que el mundo entero sepa por qué se cancela esta feria, los motivos, las consecuencias económicas, el coronavirus y todas estas cosas, lo más útil puede ser tal vez facilitar la tarea de los medios de comunicación internacionales que están allí presentes. El catalán lo hablan 10 millones de personas en todo el mundo. El inglés lo hablan y entienden casi 1.000 millones. Y el español lo hablan y entienden casi 600 millones de personas. Algunos allí en Cataluña, en Barcelona, han olvidado ya de lo que se quejaron los medios de comunicación. ¿Cuántos se quejaron los medios después de los atentados de Barcelona por aquellas ruedas de prensa que solamente se hacían en catalán? En cuanto a la evolución del coronavirus chino, perdón, el COVID-19, que así se llama ahora, si ayer les contábamos que las autoridades chinas estaban esperanzadas porque el ritmo de defunciones veía cómo se menguaba en los últimos días, hoy la noticia es que la cifra de muertos e infectados se dispara porque ahora cuentan, las cuentas se hacen de una forma diferente. Ayer eran 42.000 y hoy son ya 65.000 los infectados. ¿Sabe Dios lo que está pasando ahí dentro del régimen comunista y cómo están gestionando la información que a todos nos están sirviendo? En fin, que aquí en España, además de las últimas revelaciones sobre el caso Ábalos y sus andanzas aeroportuarias, que hoy cuenta El País y que contaremos enseguida, una de las noticias del día es el divorcio entre Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez. Adelante Andalucía, deja de ser la marca de Podemos en esta autonomía y a partir de ahora cada uno por su lado. Probablemente tampoco sea esto lo más importante de la comparecencia de Teresa Rodríguez, pero es que en esta otra rueda de prensa ha sucedido otro hecho llamativo. Estaba explicando esto de la separación Teresa Rodríguez utilizando el símil del divorcio y le ha salido esto.
Decíamos en el vídeo, Pablo Iglesias y yo, que hay separaciones también en la vida, cualquier ciudadano puede tener cerca una situación similar, que se pueden producir de forma virulenta, agresiva, patriarcal, decía yo, porque es un modelo muy patriarcal en el que las separaciones se hacen pagar a la otra persona. Y hay modelos de separación, afortunadamente, cada vez más frecuentes, donde las separaciones son comprensivas, respetuosas, empáticas.
Entienden un poquito ustedes por dónde va la cosa, ¿verdad? Pues más o menos saben por dónde está el asunto. Cuando las separaciones salen mal, se hacen de forma violenta y agresiva, patriarcal, claro. Se da a entender Teresa Rodríguez, que la culpa es de los hombres, claro. Cuando sucede lo contrario, las cosas se hacen como se hacen, o sea bien, pues entonces, claro, es consecuencia de que la iniciativa es de las mujeres. Miren, es verdad que la sociedad está cambiando. Y a pesar de lo que diga Teresa Rodríguez, ni todos los hombres son malvados y violentos, ni todas las mujeres son seres de luz. Y ni todas las mujeres son malas, ni todos los hombres son buenos por naturaleza. Si Teresa Rodríguez piensa que, habiendo dicho esto, le hace un favor a la causa feminista, hay que decirle que lo que está consiguiendo es exactamente lo contrario.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Because of the global concern regarding the coronavirus outbreak, travel concerns and other circumstances that made it impossible.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Hoy es un día muy oscuro, lo dice uno de los responsables del Mobile World Congress, explicando que se cancela el evento por la crisis del coronavirus y por las dificultades para viajar, además de otras muchas circunstancias. Desde el gobierno, como decimos, se aferran a esas otras circunstancias. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Lo que tiene que quedar claro es que no es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias en nuestro país.
Ahora está por ver cuáles son las consecuencias económicas de esta cancelación. Aún es pronto, pero se habla de 500 millones de euros de pérdidas para nuestro país. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegura que se van a poner en contacto con los sectores que se vean más perjudicados.
Frente a la situación de alarma global y la decisión, ¿no?, que nos comunicó GSMA, pues lamentamos obviamente esa cancelación porque tiene un fuerte impacto económico, porque mucha gente había trabajado con ilusión por esta edición, pero desde luego no nos vamos a quedar con los lamentos.
Esta es una de las dos preguntas en castellano que sí que ha contestado en última instancia Ada Colau. Y de una mala noticia a otra buena, porque esta mañana han sido dados de alta ya los españoles que permanecían aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid después de haber regresado del foco de la ciudad donde tuvo lugar el foco de la epidemia, Wuhan. Han pasado allí 14 días dentro del hospital, se van como vinieron, se van sanos. Lo ha dicho la responsable de la planta 17 de este hospital, donde han permanecido todo este tiempo, en el que además ha pedido
que cuando estas personas lleguen a sus casas, a su domicilio, a sus pueblos, a sus ciudades, pues sus vecinos y sus amigos les den la mano, les abracen, porque sí que estuvieron en Wuhan, pero no se infectaron con el coronavirus.
En clave política, hace apenas una hora hemos sabido, atención a esto, que Pedro Sánchez se va a reunir el próximo lunes en el Palacio de la Moncloa con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, después de muchos meses de desencuentros. Todo en el día en el que el vicepresidente Pablo Iglesias ha contestado de la forma que van a escuchar cuando le han preguntado si piensa, como Sánchez, que Juan Guaidó es el líder de la oposición de Venezuela y no el presidente encargado.
La posición sobre esta cuestión la marcan el presidente del gobierno y el Ministerio de Exteriores. Yo no hago ningún matiz a lo que diga el presidente del gobierno.
No quería aclarar nada sobre este asunto Pablo Iglesias, que hoy ha deseado suerte a Teresa Rodríguez en su nueva andadura. La líder del partido en Andalucía se marcha, lo hace con su equipo, porque dice que no encuentran en Podemos el hueco que ellos necesitan. No están cómodos. Ahora toca empezar otro proyecto centrado, dice, exclusivamente en Andalucía.
Lo que vamos a hacer a partir de ahora es construir ese sujeto propio andaluz con aspiración andalucista en un momento en el que el debate territorial está permitiendo que territorios como Cataluña, como Euskadi, como Galicia e incluso como Teruel sean capaces de poner en el centro sus necesidades, y Andalucía está absolutamente ausente de ese debate.
Y esta mañana además, Jordi Cuixart ha salido de la cárcel. Y como están escuchando, ha sido recibido este condenado por sedición entre aplausos. Los empleados de su fábrica lo recibían así. Va a trabajar a partir de ahora 5 días a la semana. Por la mañana va a estar en su empresa, por la tarde hará voluntariado. En total 9 horas y media al día, en virtud de la aplicación del artículo polémico, el 100.2 del reglamento penitenciario. En la economía, sepan que Bruselas eleva al 1,6% la previsión de crecimiento del PIB para España, en línea con la previsión que el gobierno ha presentado esta mañana. Para el año que viene, la Comisión Europea estima que vamos a crecer, pero un poquito menos, un 1,5%. Se felicita por ello la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que nuestro país seguirá creciendo en los próximos años, que seguirá registrando tasas de crecimiento económico sustancialmente superiores a la media comunitaria y a la de los países de nuestro entorno, y que España tiene unos fundamentos de crecimiento que son más sólidos.
Y una noticia importante, cuenta esta mañana el Confidencial que mañana va a haber una reunión de la ministra de Trabajo con sindicatos y empresarios del sector del campo de Extremadura y Andalucía para proponerles suavizar el acceso al PER de los jornaleros, reducir las peonadas. Desde esta casa hemos preguntado hoy a la ministra Yolanda Díaz, ni nos ha dicho que sí, ni tampoco nos ha dicho que no.
A lo mejor este ministerio y su equipo tiene claro qué es lo que debemos de hacer, pero a lo mejor nos sentamos en esas reuniones y se aportan otras soluciones o medidas en las que humildemente no habíamos pensado. Por tanto, recepción muy activa por parte de este ministerio.
Es noticia.
Jueves, 13º día del mes de febrero, ya que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La policía francesa detiene en Hendaya al etarra David Pla para ser entregado a España en virtud de la euroorden dictada en diciembre. Deberá responder en nuestro país sobre su relación con el grupo de presos de ETA.
Comienza el juicio al hombre que más dinero debe a Hacienda. Se llama Agapito García Sánchez y debe al erario público casi 16 millones de euros. El juicio, eso sí, corresponde solo a una parte, un fraude de 1,5 millones de euros en 2009.
La Fiscalía Provincial de Madrid pide 3 años de cárcel para una de las madres de infancia libre por un delito de sustracción de menores. Alega que en 2017 se llevó a su hija durante 20 meses y estuvo sin escolarizar todo ese tiempo.
La policía investiga a un hombre por intentar llevarse a un bebé del Hospital Clínico de Valencia. Entró en una de las habitaciones y pidió a la madre llevarse al recién nacido para hacerle unas pruebas. La madre sospechó y llamó a las enfermeras.
Y además sepan que Joaquín Sabina ha operado de urgencia por un hematoma intracraneal y posterior derrame cerebral tras caerse ayer del escenario en Madrid. El cantante se encuentra en estos momentos ingresado en la UCI.
En cuanto al tiempo, día de contrastes en el norte de España, mientras 7 provincias del noroeste siguen en alerta por fuerte oleaje, en el noreste hoy lo más significativo va a ser la subida, miren por dónde, de las temperaturas. Lo que sí va a ser común tanto en el este como en el oeste van a ser las nubes que van a poder dejar precipitaciones desde Galicia hasta Navarra. En el resto del país las nubes van a ser también las principales protagonistas, aunque los cielos van a ir despejándose a lo largo del día.
Es noticia, es radio.
Y es noticia también el deporte. A las 3 menos 10 lo contamos todo. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, como por ejemplo la reaparición de Ernesto Valverde, que ha estado en un acto en Bilbao, no se le veía desde que fue destituido como técnico del FC Barcelona. Ha dicho, entre otras cosas, que no piensan si fue injustamente tratado, que el partido que más recuerda ahora mismo como entrenador es la victoria del Atlético al Barcelona en la Supercopa de España. Un Barcelona precisamente del que informamos y adelantamos en Libertad Digital sobre el delantero que buscan, porque Roger Martí del Levante es su primera opción ahora mismo por unos 12 millones de euros. Citas para hoy, segunda semifinal de Copa entre Real Sociedad y Mirandés, y también arranca la Copa del Rey de Baloncesto, cuartos de final a las 7, Barcelona-Valencia, y a las 9 de la noche Real Madrid ante Bilbao.
2 y 12 minutos de la tarde, 1 y 12 en las Islas Canarias. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la Radio. Celebrémoslo, por tanto, contando noticias, que es lo nuestro.
Es noticia. Es radio.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Vamos a comenzar con el Mobile World Congress, que va a tener que esperar al año 2021 para poder celebrarse. Llevamos toda la semana contando la deserción masiva de empresas que, como consecuencia del coronavirus, estaba poniendo en tela de juicio la celebración de este evento. Esencialmente ha sido el miedo a la propagación del coronavirus y la estampida de las grandes compañías lo que ha llevado en última instancia a los organizadores, ayer por la tarde, a suspender la mayor feria internacional del sector. Se ha producido aquí, hay que decir, un efecto dominó. Las multinacionales han ido tirando unas de otras y daba la impresión de que en última instancia sería imposible que sin los grandes gigantes tecnológicos la feria pudiera llevarse a cabo. Los organizadores hoy han ofrecido sus explicaciones, Noelia Bautista.
La pérdida de una treintena de expositores, como dices, entre ellos empresas del peso de Deutsche Telekom, Sony o LG, ha sido finalmente insostenible para GSMA, que anoche se veía obligada a anunciar esa cancelación. Hoy la rueda de prensa para dar esas explicaciones ha sido conjunta con el Gobierno central, el de Cataluña, la alcaldesa de Barcelona y también la de Hospitalet, para dar una muestra de unidad y continuidad de la feria, que no abrirá ya sus puertas, como decíamos, hasta 2021 por la alerta que ha desatado el coronavirus. Palabras de John Hoffman, consejero delegado de GSMA, que reconocía que este era un día oscuro. GSMA cancela, dice, el Mobile de Barcelona por la preocupación global con respecto al brote de coronavirus, los problemas para viajar y otras circunstancias que han hecho imposible para GSMA, dice, organizar este evento.
for the GSMA to hold this event.
Eso sí, la entidad organizadora no ha querido entrar en la polémica sobre la decisión de algunas de estas compañías que se han descolgado del mobile de no hacer lo mismo en eventos similares en otros países, mientras hacía especial hincapié en la responsabilidad que tienen ellos, dicen, para mantener la seguridad y la reputación de un evento que es el más importante del mundo, con más de 110.000 visitantes. Por su parte, la alcaldesa Ada Colau dice que no es momento de lamento, sino de mirar al futuro, y anuncia reuniones con todos los sectores afectados. Ha costado que lo dijera en castellano, pero al final se ha conseguido.
Como se ha dicho, hay un grueso de afectación económica, ¿no? Que GSMA pues ya explicará cuando se revisen los contratos en su momento, eso no nos pertoca a nosotros, pero hay un impacto local, efectivamente, es de mucha importancia y por tanto evidentemente que nos preocupa y que los próximos días vamos a escuchar cuál es la situación de los sectores más afectados y que lo vamos a hacer juntas, porque esto ya lo hemos hablado, todas las administraciones.
La alcaldesa de Hospitalet, Nuria Marín, trataba de quitar hierro a este cierre de este año asegurando que el sol sale todos los días en su municipio, mientras desde la Fira de Barcelona, Pau Relat ha expresado su voluntad, Juan Pablo, de ponerse a trabajar mañana mismo por el Mobile World Congress de 2021, la que dice debe ser la mejor edición de la historia.
El gobierno español es muy consciente de que el impacto de la cancelación de este evento, muchos lo pueden interpretar, puede ser visto como que en España existe riesgo y que, evidentemente, hay en nuestro país algún tipo de preocupación. Durante la mañana se han empleado a fondo en el Ejecutivo para explicar que no hay en España ninguna alerta sanitaria. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Lo que tiene que quedar claro es que no es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país. Nuestro país tiene una situación francamente controlada, de gran respuesta, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias en nuestro país.
Y en cuanto a la evolución de la enfermedad, ayer los muertos eran 1.200, hoy son más de 1.500 y los infectados ayer eran 42.000, hoy son 65.000. No, ustedes, oiga, ¿qué es lo que ha pasado? Bien, no es que la enfermedad se haya vuelto más virulenta, sino que hay un cambio a la hora de cuantificar casos y defunciones. De manera que es verdad que crece dramáticamente el número de muertos y de personas contagiadas en China, pero es porque ha cambiado la metodología. Donde, por cierto, en China se están produciendo movimientos políticos interesantes. Pekín ha destituido a los jefes políticos de la provincia de Hubei y de la ciudad de Wuhan, lo que contribuye de alguna manera a aumentar las infinitas especulaciones sobre la gravedad de la epidemia que mantiene en vilo al mundo y sobre lo que, sobre esta epidemia, valga la redundancia, nos están contando a todos. Verónica Jorro.
En solo 24 horas, en la provincia de Hubei se han contabilizado 242 muertos y 2.807 infectados tras la nueva metodología. ¿Y en qué consiste? Pues es que hasta ahora solo se contaba como contagiados a quienes habían dado positivo en una prueba de ácido nucleico. Pero esta prueba es lenta y faltan equipos y laboratorios para realizarla, sobre todo en los casos sospechosos, por lo que a partir de ahora se permitirá que los médicos incluyan también a los pacientes que presentan señales de neumonía en exámenes de escáneres por tomografía. En cualquier caso, estos datos echan por tierra el optimismo que mostraba esta semana el gobierno de Pekín, que daba por hecho que estaba a punto de alcanzarse el pico de la epidemia, mientras la Organización Mundial de la Salud multiplicaba los llamamientos a la prudencia. Y como decías, la epidemia también se ha cobrado sus víctimas políticas. Se trata del secretario general del Partido Comunista de la provincia de Hubei, que será sustituido por el alcalde de Shanghái, y también ha sido destituido el secretario general del partido en Wuhan, la capital de Hubei y donde surgió la epidemia. Los dos nuevos cargos al frente de Hubei y de Wuhan son hombres de la completa confianza del mandatario chino Xi Jinping. También comparten un amplio historial de cargos relacionados con la seguridad interna de China, en un indicio de la preocupación de Pekín por el impacto que la epidemia pueda tener en la estabilidad social de la provincia y, por ende, de toda China.
Son las 2:17 de la tarde. Vamos con la política.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Que hasta ahora capitalizan Pedro Sánchez y Pablo Casado. Va a haber reunión el próximo lunes a las 12 de la mañana en el Palacio de la Moncloa, 12 del mediodía. Y la iniciativa ha partido no del jefe de la oposición, sino del presidente del gobierno. Un Partido Popular que, por cierto, está a vueltas con las coaliciones electorales. La polémica se centra sobre todo en Galicia, donde el presidente Alberto Núñez Feijóo no termina de verlo claro. Y Ciudadanos insiste en querer negociar yendo por la vía de la confrontación. Curiosa manera esta de querer llegar a un acuerdo. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque a menos de una semana de que se agote el plazo para que Partido Popular y Ciudadanos lleguen a un acuerdo, continúan esas desavenencias. Hoy Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado molesto en Radio Nacional con las formas de Ciudadanos en esta negociación. Dice que nadie de ese partido se ha puesto en contacto con el PP gallego y que los votantes no van a entender que desde la sede de Ciudadanos en Madrid les configuren la candidatura en Galicia. También en Radio Nacional Nacional, Feijóo explicaba que cuando quieres casarte con alguien tienes que hablar primero con el novio y no poner un anuncio en el pueblo.
Usted tiene 41 escaños, yo tengo cero, pero quiero sumar con usted. Bueno, creo que cualquier persona que quiere sumar hay que escucharla, sentarse con él y ver exactamente qué es lo que podemos hacer. Pero, hombre, no me parece que sean las mejores formas esto de enterarse por los medios de comunicación y después estar hablando desde la sede central de Ciudadanos y no conocer ni siquiera las personas que podrían sumar con nosotros aquí. No me parece que es la mejor forma.
Y minutos después, en la misma radio, le contestaba la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
¿Entiende el señor Feijóo que ponernos en contacto con ellos no es ponernos en contacto con el señor Casado? ¿Le parece al señor Feijóo que el señor Casado no está legitimado para hablar en nombre del Partido Popular? La sensación que he tenido es que los que tienen que hablar primero son ellos. Y yo creo que de verdad que la soberbia en estos momentos es muy mala consejera, que se lo digan a Susana Díaz. La soberbia es mala consejera y eso debería entenderlo el señor Feijóo. Así que yo lo que le recomendaría es que hablasen entre ellos, porque nosotros sí nos estamos reuniendo con el Partido Popular.
Y la mayor diferencia, Juan Pablo, se mantiene. Ciudadanos quiere coalición en Galicia, mientras que Feijóo apuesta por la integración.
Vamos con el caso Ábalos y la posición de España en Venezuela. Cuenta hoy El País, esto en cuanto a lo primero, que el Ministerio de Exteriores sabía desde hacía ya más de un año y pico que Delcy Rodríguez tenía previsto venir a España. De manera que lo lógico es concluir que esta visita no cogió por sorpresa al gobierno, ni tampoco a Moncloa, como inicialmente se ha trasladado desde el Ejecutivo a los medios de comunicación. Esto en cuanto a lo primero. En cuanto a la posición de España en Venezuela, o sabemos que lo de ayer de Pedro Sánchez en el Congreso no fue un lapsus, sino un cambio de estrategia. Teníamos más que claro ayer, la verdad. Abrimos el informativo diciendo que había variado una vez más la estrategia de Pedro Sánchez, lo cual, desde luego, no supone novedad alguna, pues lo hace prácticamente todos los días. El gobierno piensa que Juan Guaidó, por tanto, es líder opositor, no presidente encargado, y este posicionamiento, evidentemente, es incompatible con esto que dicen desde Moncloa, porque insisten en que la posición de España no ha cambiado. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues una verdad inconfesable por incómoda y por la lógica inferencia de que la transición de Pedro Sánchez en su política sobre Venezuela supone asumir las tesis chavistas de su vicepresidente Pablo Iglesias. En privado, fuentes gubernamentales se amparan en motivos pragmáticos, como son que Juan Guaidó ha fracasado en su tarea de convocar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Esto es lo que nos dicen desde el Palacio de la Moncloa. Ese fue el encargo que recibió hace un año, cuando el 4 de febrero de 2019 España le reconoció como presidente encargado, una legitimación que ya es papel mojado en el Palacio de la Moncloa, aunque hoy a la carrera la vicepresidenta Carmen Calvo lo negaba en esa habitual distancia entre lo que se dice en privado y lo que se dice en público, porque fuentes de Moncloa, insistimos, son clarísimas. Dicen que lo que Sánchez hizo ayer no fue un lapsus, sino una metedura de pata, un error, verbalizar lo que realmente piensa y que devuelve y legitima nuevamente al régimen de Nicolás Maduro, a quien confirma la potestad de convocar elecciones en Venezuela. Por eso hay que ser, dicen, extremadamente respetuoso, escrupulosamente cuidadoso con el régimen venezolano, con lo que se dice, pero también con lo que se piensa, que a veces en política, Juan Pablo, solo a veces, es lo mismo.
Exactamente, gracias Ketty. Bueno, para que no haya muchas dudas, a Pablo Iglesias le han preguntado esta mañana por la posición que ahora tiene España con respecto a Venezuela. Y como coincide, ahora sí, con la suya, pues ha dicho Pablo Iglesias que aquí no hay mucho más que decir.
La posición sobre esta cuestión la marcan el presidente del gobierno y el Ministerio de Exteriores. Yo no hago ningún matiz a lo que diga el presidente del gobierno.
Piensan lo mismo, pues nada, ya está hecho. Bueno, por cierto, mientras tanto en Venezuela el presidente encargado Juan Guaidó sigue denunciando la desaparición de su tío a manos del régimen de Maduro. Diosdado Cabello, que es el número dos del régimen, ha salido en televisión en este programa que tiene con el mazo dando a decir, perdón, ¿por qué han detenido al tío de Guaidó?
Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está.
Llevaba explosivos, dice el régimen. ¿Quién iba a pensar que esta narcodictadura se iba a inventar pruebas? Por favor. Bueno, volvemos a España. La coordinadora de Podemos en Andalucía y el referente, ya saben ustedes que es referente de la corriente de los anticapitalistas, Teresa Rodríguez, deja el partido, deja Podemos e inicia una andadura en solitario. Desde hacía mucho tiempo las discrepancias con Pablo Iglesias han sido claras y palpables. Recordarán ustedes el encontronazo más llamativo, por ejemplo, la crítica por el chalet de Galapagar. Con la salida de adelante Andalucía queda libre para Pablo Iglesias, una vía libre, porque va a colocar allí en Andalucía algún alfil, y en realidad ha sido lo que ha colmado la gota que ha colmado el vaso, el pacto con el Partido Socialista, ¿eh?, para este gobierno de coalición que ahora mismo se encuentra en el Palacio de la Moncloa. Eso a Teresa Rodríguez no le ha gustado absolutamente nada. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Tras la entrañable escenificación del divorcio anoche, con el vídeo conjunto incluido, hoy ya por separado, seguían las buenas formas entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias.
Que hay separaciones también en la vida, cualquier ciudadano puede tener cerca una situación similar, que se pueden producir de forma virulenta, agresiva, patriarcal, decía yo, porque es un modelo muy patriarcal en el que las separaciones se hacen pagar a la otra persona. Y hay modelos de separación, afortunadamente, cada vez más frecuentes, donde las separaciones son comprensivas, respetuosas, empáticas e incluso cariñosas.
Se puede combatir en defensa de los derechos sociales con diferentes estrategias, desde el respeto, desde el cariño y sabiendo que más tarde o más temprano nos volveremos a encontrar.
Pero ojo, porque la andaluza ha empezado a explicar las causas profundas de este divorcio político.
Porque en el marco de Podemos no somos capaces de desarrollar esos compromisos que adquirimos con los inscritos e inscritas, que es tener una organización más andaluza, más descentralizada, también más clarificada políticamente. Desde el principio también hemos dicho que era necesario que Podemos fuera una fuerza política independiente del PSOE, capaz de plantear una alternativa, en este caso en Andalucía, a las derechas, sin pasar por el PSOE.
Ha sido en una rueda de prensa en Sevilla donde ha apelado al sujeto andaluz e incluso al andalucismo, recordando el célebre referéndum del 28 de febrero de 1980, del que en unos días se van a cumplir 40 años. Andalucía, asegura Rodríguez, está aparcada ante las reivindicaciones de nacionalistas catalanes, vascos, gallegos e incluso, subrayaba, de Teruel. Ah, y Juan Pablo Rodríguez no ha olvidado lanzar pullas a sus ya excompañeros. Podemos era, ha dicho, hablando ya en pasado, un partido demasiado masculino, madrileño, universitario y de clases medias.
Qué horror, qué barbaridad. Gracias, Mariano. Son las 2 y 25. No se muevan, enseguida les vamos a contar el último boicot que está sufriendo Vox, en concreto su líder Santiago Abascal.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Recuerdan ustedes la que se montó hace unos meses cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, fue al hormiguero? Me refiero a lo que se montó en las horas previas. Fue un boicot en las redes sociales para que se cancelase la entrevista, o que en su defecto, si se producía la entrevista, como finalmente se produjo, nadie la viera. Hay que decir que este boicot salió mal porque al final fue uno de los hormigueros más vistos de la historia. Hoy el líder de Vox, Santiago Abascal, va a ser entrevistado en el telediario de Televisión Española. Y el anuncio de esta entrevista también está generando controversia e indignación en algunos sectores de la televisión pública, como el Sindicato de Comisiones Obreras, que cree que la presencia de Vox daña la democracia, lo ha dicho en un comunicado, y la convivencia en España, y piden que se aplique... Qué interesante escuchar esto en un periodista. Piden que se aplique la censura preventiva. Curioso que este sindicato pida la censura preventiva para Abascal, porque anteriormente, con otras entrevistas, lo cierto es que no lo ha hecho. Vamos primero con la información. Maite Loureiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el sindicato asegura a través de una nota que Televisión Española no puede colaborar en la difusión de la propaganda de los partidos de ultraderecha y que la entrevista a Abascal, prevista en la segunda edición del telediario a las 9:15 de esta noche, supone un blanqueo democrático impropio de un medio público. Por ello, Comisiones Obreras llama a la reflexión a quienes defienden que Vox es un partido más del arco parlamentario y acusa a la formación de no respetar los derechos humanos de mujeres, inmigrantes y colectivos LGTBI. Desde el partido, el vicesecretario de Comunicación, Manuel Mariscal, denuncia en declaraciones a Es Radio este intento de censura.
Este intento de censura y de boicot contra Santiago Abascal, contra Vox, no es un hecho aislado. Lo que está ocurriendo es que en Televisión Española todos los órganos de dirección están, de alguna manera, controlados por la izquierda. Y Televisión Española no puede ser un instrumento de propaganda de izquierda. Televisión Española lo que tiene que ser es un instrumento útil al servicio de España, de todos los españoles, que haga precisamente promoción y propaganda de España, dentro y fuera de nuestras fronteras.
El programa, pese al intento de boicot, de momento se mantiene sin modificaciones, algo que para Mariscal, el hecho de que se haya promovido ese boicot, demuestra hasta qué punto la izquierda ha tomado el control absoluto del ente público.
Es síntoma de lo que está ocurriendo dentro de Televisión Española. Entonces nosotros, desde el Congreso de Diputados, lo que vamos a defender es precisamente que Televisión Española sea un instrumento al servicio de todos los españoles, porque al fin y al cabo todos los españoles son los que están pagando Televisión Española, incluidos los votantes de Vox. Lo que no puede ser es que se quiera boicotear, se quiera censurar al tercer partido de España.
La plataforma Televisión Española Libre se ha opuesto a este intento de boicot de Comisiones Obreras, defendiendo que la democracia, la constitución, la libertad de expresión y de pensamiento, así como la legalidad, valen para todos los partidos de izquierdas y de derechas. Precisamente hoy se constituye la Comisión para el Control de Radio Televisión Española en el Congreso, donde Vox va a defender que el ente público represente de verdad a todos los españoles.
Es noticia.
Una cosa sobre la entrevista de Santiago Abascal de esta noche. Dice Comisiones Obreras que esto es un blanqueo democrático impropio de un ente público. Cuando fue Arnaldo Otegi a Televisión Española hace unos meses, Comisiones Obreras no dijo nada, no emitió nota alguna, permaneció en silencio. Y no salió a poner el grito en el cielo porque hubiera un dirigente, en este caso terrorista, como es el de Arnaldo Otegi, en un ente público como el de Televisión Española. Esto a Comisiones Obreras le pareció muy, muy bien. Santiago Abascal te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es el dirigente político de un partido que tiene 3.700.000 votos y que, a diferencia de Arnaldo Otegi, no era de los que empuñaba la pistola, sino de los que estaba amenazado por la banda terrorista ETA. Bueno, en fin, Yaiza Pereira, jefa de sección del Mundo.es, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando a esta hora en portada?
Pues mira, en el día después de la anulación del Mobile hemos escuchado las explicaciones de los organizadores. Reconocen que hoy es un día negro para todos y que se llegaron a plantear reducir el evento, pero que los compradores les dijeron que tampoco vendrían. Del ámbito político destacamos dos titulares de última hora de la mañana. En su primera comparecencia en el Congreso, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha anunciado la puesta en marcha de una prestación pública que garantice una renta mínima a todos los hogares. Y también hemos conocido que Pedro Sánchez recibirá al líder del PP, Pablo Casado, el próximo lunes en Moncloa para hablar de Cataluña y de los malos datos económicos. Les recomiendo también, para finalizar, que le dediquen un tiempo de lectura, si pueden, al reportaje de nuestro compañero Miguel Toral sobre Popeye, el pistolero con más muertos de Pablo Escobar. Hemos accedido al relato manuscrito sobre cómo cumplió la orden de acabar con la vida del etarra Miguelito, que le enseñó a poner bombas. Un relato estremecedor.
Yaiza, un abrazo fuerte. Gracias. Buenas tardes.
Un abrazo. Gracias.
El día nos deja sonidos destacados.
Es noticia.
Pablo Iglesias dice que si la derecha no cambia su postura con respecto a Venezuela, va a haber gobierno progresista en España para rato.
Creo que mientras la derecha política y mediática sigan obsesionados con Venezuela, habrá gobierno progresista para unos cuantos años.
Tras la cancelación del Congreso Mundial de Móviles, la ministra de Industria, Reyes Maroto, insta a las empresas que cancelaron su participación a que expliquen por qué lo hicieron.
Bueno, eso se lo tienen que preguntar a las empresas. Saben que han sacado comunicados, nosotros respetamos las decisiones, pero son las empresas las que lo tienen que explicar, no el gobierno.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, pendiente de las pérdidas económicas que pueda acarrear la cancelación del Mobile.
A este ministerio, todas las turbulencias o los impactos que puedan ser negativos nos preocupan y, lo más importante, nos ocupan. Vamos a estar en una permanente respuesta ejecutiva y legislativa, que es nuestra obligación.
Mientras tanto, ya han sido dados de alta los españoles que se encontraban en cuarentena en el Gómez Ulla de Madrid, en el hospital. En una rueda de prensa han pedido que no se castigue a la comunidad china en nuestro país.
Lanzar un mensaje al resto de la población española de comprensión y solidaridad hacia la comunidad china que reside en España. Son personas sanas, como el resto de ciudadanos, y merecen ser tratadas como tal, haciendo referencia finalmente al trato exquisito que reciben los ciudadanos españoles en toda China, poniendo nuestra estancia como ejemplo. Muchísimas gracias.
Teresa Rodríguez se marcha de Podemos Andalucía y quiere hacer una nueva formación que sea
netamente ecologista, en un momento en el que está en riesgo Doñana, en el que están secándose nuestros alcornocales y en el que nuestro modelo de desarrollo supone destruir nuestros recursos naturales, nuestros acuíferos y nuestro medio natural.
Está en riesgo Doñana. Bueno, son las 2:37 minutos de la tarde. Esta es la que decía que la base de Rota en Cádiz provoca cáncer. Teresa Rodríguez, Dixit, así, sin anestesia, directamente. Bueno, están pasando más cosas en España, Sony 37, como decimos, el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Uno de los proyectos estelares del PSOE en Andalucía, una central de residuos para reciclar, miren, se ha descubierto que ha sido una farsa desde hace, no uno, no dos, no tres, no cinco, no diez, no quince, no veinte, desde hace 25 años. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
En su día nació con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje para el medio ambiente. En pleno corazón de la Sierra Sur de Sevilla, el PSOE de Manuel Chávez creó esta central de residuos que sería referente para reducir las emisiones de CO2. Para poner en marcha todo el proceso se creó el llamado Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur, un ente que ahora está bajo sospecha. Hay una investigación abierta iniciada por la Fiscalía tras la denuncia de algunos trabajadores por delitos contra los recursos naturales porque se cree que en esa planta nunca se recicló nada. Es más, según los primeros indicios que han trascendido y que avanza hoy el periódico ABC de Sevilla, la empresa subcontratada compactaba la basura sin ni siquiera abrir las bolsas y la tiraba en unas balsas ilegales donde se enterraban todos los residuos.
Más cosas polémicas en la Asamblea de Madrid a cuenta de la prohibición de los móviles en las aulas, Lucio Guadalupe.
Los centros, dentro de su autonomía y su capacidad de gestión, serán los encargados a partir del próximo curso de determinar cómo aplicar esta medida. Falta concretar si serán los que decidan que los alumnos dejen sus teléfonos móviles en taquillas al entrar o que directamente no puedan llevarlos. Desde Vox, de momento, no se han posicionado al respecto, pero lo que sí ha dicho Rocío Monasterio es que es una cortina de humo para tapar su exigencia de implantar el PIN parental en la comunidad. Al respecto, el socialista Ángel Gabilondo ha señalado que los centros saben ya cómo regular y organizar sus tiempos.
Se ha lanzado una propuesta para tapar el PIN parental. Creo además que lo que tenemos que hacer es enseñar a los padres y a los y que los profesores enseñen a los niños a la utilización de la tecnología.
Pues yo no creo que sea necesario hacer directrices generales sobre el uso de los móviles.
A favor de esta medida están Partido Popular, Ciudadanos y Más Madrid, al entender que es una forma de evitar adicciones como ocurre con la ludopatía.
Una entidad independentista valenciana reclama al gobierno central el reconocimiento legal de la unidad de la lengua catalana y el uso del término catalán en lo que ellos denominan el País Valencià. María Caballero.
Buenas tardes. Acció Cultural del País Valencià, una entidad asociada con los independentistas de Òmnium Cultural y perceptora de subvenciones del gobierno que preside el socialista Ximo Puig, ha llevado hasta el Congreso de los Diputados una campaña para lograr la implantación del uso del término catalán en lugar del valenciano para denominar a la lengua oficial junto al castellano de la Comunidad Valenciana. La entidad ya ha mantenido reuniones esta misma semana con representantes del Partido Socialista, Compromís, Unidas Podemos, BNG, Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Cat, la CUP y PNV. La iniciativa de Acció Cultural persigue cambiar la denominación de la lengua valenciana por la catalana y el uso del término catalán en el País Valencià, una campaña que choca con el Estatuto de Autonomía, que establece en su artículo 6 que la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. Para modificar dicho estatuto resulta necesaria una mayoría cualificada en las Cortes Valencianas, que a día de hoy no lograría la suma de votos de los socialistas, Compromís y Podemos, que son las fuerzas que han dado cobertura a esta iniciativa en el Congreso, con dirigentes como Joan Baldoví a la cabeza.
Sobre este tema, por cierto, una rectificación. Ya saben ustedes que cuando cometemos un error, no nos importa reconocerlo y decirlo. Hemos dicho a la entrada de este informativo que el catalán lo hablan 10 millones de personas en todo el mundo. No es verdad. Lo hablan 7 y pico. El resto lo hablan valencianos, que hablan valenciano, y lo hablan también en Mallorca, que hablan el mallorquín. Son parecidos, pero no son lo mismo. De manera que no nos dejemos tampoco llevar por la propaganda independentista cuando habla de los países catalanes y meten ahí poco menos que desde Barcelona hasta Ankara. Bueno, en el campo malagueño, hoy protesta en Antequera por los bajos precios. Cuéntanos, Ana Martín.
A las 10 de la mañana comenzaban a llegar los primeros agricultores y ganaderos ocupando la autovía A92 y cortando las carreteras de Antequera para decir basta a los bajos precios con los que se pagan sus productos y reclamar apoyo ante la insostenible situación del sector agrario. La respuesta de agricultores y ganaderos ha desbordado todas las previsiones. De los 600 tractores estimados, se ha pasado al millar. Además, Decop, primer productor oleícola mundial, ha paralizado su centro de trabajo en Málaga. Son ya más de una treintena las reivindicaciones del campo español durante los dos primeros meses del año y que se extenderán previsiblemente durante todo el primer trimestre de este año 2020.
El gobierno, por cierto, sigue manteniendo reuniones con el sector agrícola para intentar suavizar las quejas de un sector que ya no aguanta más. Bajos precios, subida del salario mínimo interprofesional, son varios factores que, como han escuchado, les han sacado a la calle. Atención, porque ahora el gobierno podría poner el ojo en las peonadas, Extremadura y Andalucía concretamente. Y en el programa de Podemos lo que plantean es suavizar todavía más el acceso a ellas. Rocío Regidor.
Hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido con las organizaciones agroalimentarias de frutas y hortalizas. Está previsto que Yolanda Díez mantenga una reunión de trabajo mañana con el sector del campo en medio de la crisis de estos últimos días. No descarta que se pueda suavizar el acceso al PER.
a lo mejor este ministerio y su equipo tiene claro qué es lo que debemos de hacer, pero a lo mejor nos sentamos en esas reuniones con todas las partes implicadas y se aportan otras soluciones o medidas en las que humildemente no habíamos pensado. Por tanto, recepción muy activa por parte de este ministerio.
Van a valorar todo tipo de ayudas, pero prefieren, dicen, ser precavidos. Lo que sí está claro es que el Gobierno derogará el próximo martes el despido objetivo por bajas continuadas.
Vamos a un procedimiento legislativo que aquí sí que es desmontaje, derogar, ¿de acuerdo? No vamos a relegislar, no vamos a revisar, sino que derogamos un precepto que es una anomalía en el marco de la legislación laboral europea.
Palabras de la ministra tras reunirse con el colectivo de la economía social.
Ha caído una banda mafiosa que blanqueaba en Canarias dinero obtenido en Italia. Chano Rodríguez.
Los 38 detenidos forman parte de una banda mafiosa de la Magliana dedicada al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión en Europa. Además de las detenciones, las autoridades han bloqueado y embargado 37 propiedades y 19 sociedades e intervenido numerosos vehículos y cuentas bancarias por un valor aproximado de 14 millones de euros. Los continuos viajes del cabecilla de la banda Salvatore Nisitra a Canarias, donde tiene importantes inversiones inmobiliarias, se cree que fruto del rédito económico generado por las actividades ilícitas, llevó a la Guardia Civil a finales del año 2018 a iniciar una investigación que ha permitido esclarecer una serie de homicidios e intentos de asesinato ocurridos entre los años 80 y 90. No fue hasta finales del año 2019 cuando las autoridades españolas decidieron proceder a la detención de 38 miembros de la banda, bloquear cuentas bancarias e intervenir numerosas propiedades.
Más cosas. Investigan un aparatoso incendio que ha cubierto de humo el cielo de Zaragoza durante una huelga. Jorge Calleja.
Buenas tardes. A las 8 y 2 minutos de la mañana, los bomberos de Zaragoza recibían el aviso de un incendio en la campa de contenedores de la empresa FCC. Esta empresa es la concesionaria del servicio de mantenimiento de parques y jardines, cuyos trabajadores llevan en huelga desde el pasado 20 de enero y hoy precisamente se han manifestado frente al Ayuntamiento de Zaragoza reclamando cláusulas sociales y mejoras salariales. El incendio ya está extinguido y desde la dirección de la empresa han acusado a los piquetes de provocar el incendio, mientras que desde el comité de huelga acusan a la empresa de incendiar los contenedores para así tener una excusa para culpar a los huelguistas.
Los amantes al séptimo arte o el séptimo arte están de enhorabuena, sobre todo los que quieran dejarse algo más de dinero por ver buen cine. La quinta torre de la Castellana de Madrid, esta que se está construyendo, va a tener un cine de lujo. Jesús Sánchez.
Es la gran novedad de Caleido, la quinta torre de la Castellana, ya que por vez primera un área de negocios contará con una sala de cine. Se trata de un recinto que operará cine y tendrá consideración de cine boutique, con capacidad para 440 personas. Entre su diseño destacan los sillones, en vez de las tradicionales butacas, para crear una sensación de confort al usuario. Las nuevas salas ocuparán cerca de 1.300 metros cuadrados de la nueva Torre Caleido, que además también contarán con hasta 80 locales comerciales. En total, el nuevo activo dedicará dos plantas a la restauración, retail y tiendas dedicadas a la tecnología y a la cosmética. Esta oferta comercial rompe con el entorno de oficinas que hoy rodea al activo.
Sillones en vez de butacas. Pues un sitio estupendo para ir a dormir. Como las sigan haciendo tan cómodas, desde luego, no va a haber quien vea una película. Bueno, el día nos deja además otras noticias destacadas. Verónica Jorge.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decretado prisión provisional para el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, detenido en Málaga y reclamado por México por un fraude de 280 millones de dólares. El juez lo ha enviado a prisión por riesgo de fuga al no tener arraigo en España y ante la gravedad de la pena que se le puede imponer de 15 años de prisión. Además, un hombre de 46 años y de nacionalidad china ha fallecido en Carabanchel, en Madrid, después de recibir un disparo en la cabeza en un burdel. El grupo de homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial es el que se ha hecho cargo de la investigación y baraja que el ajuste de cuentas como principal hipótesis, ya que la víctima trabajaba en ese lugar. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado hoy el juicio contra el español que más dinero debe a Hacienda. El acusado ha declarado que no es un defraudador, si bien que en el año 2009 hizo muchas barbaridades debido a su estado de profunda depresión causado por la agencia tributaria, que dice le ha triturado.
Y en cuanto al tiempo, mañana cielos poco nubosos en casi toda España. Algunas nubes sí que va a haber, ¿eh? En el oeste de Galicia, ahí va a poder llover por la mañana. Va a haber bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Cataluña, Baleares y el centro peninsular. Estos bancos de niebla pueden ser algo más persistentes en Castilla y León. Las temperaturas diurnas suben un poco en gran parte de la península y Baleares, excepto en el litoral Cantábrico y el norte del Mediterráneo. Ahí se esperan pocos cambios o incluso que estas temperaturas pudieran bajar. Y 47, una pequeña pausa y entramos en Crónica Internacional.
Es noticia. Es radio.
En febrero, si quieres descubrir ferias, eventos y congresos de referencia nacional e internacional, vente a IFEMA.
Genera, Intergif, MOMAD, SICUR y Arco Madrid son solo algunas de ellas.
Entra en ifema.es e infórmate.
Eres IFEMA y quizás no lo sabes.
Las últimas semanas han visto ustedes cómo durante 23 días Juan Guaidó ha estado peregrinando por numerosos países del mundo para intentar recabar y concitar el apoyo internacional que, por cierto, aquí en España no ha podido obtener. Y no ha obtenido, entre otras cosas, porque Pedro Sánchez ha cambiado de opinión. Esto ya lo hemos contado. Que hace un año, el 4 de febrero de 2019, Juan Guaidó era reconocido por España como presidente encargado de Venezuela y que ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo relegó al rango de líder opositor. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? Pues bueno, explican desde Moncloa, esto lo hemos contado también, que Juan Guaidó ha fracasado de alguna manera en el ánimo que o en la esperanza que existía sobre él de convocar unas elecciones libres en aquel país, como si esto fuera una de las cosas más sencillas del mundo, derrocar a un dictador y que alguien convoque unas elecciones en total libertad. Que España ha cambiado de parecer y de criterio en Venezuela es un hecho, como también lo es que Pedro Sánchez cambia de parecer, cambia de rumbo, vira, cambia de opinión, se autodesmiente, etcétera, prácticamente todos los días. En Venezuela se habla en estos días sobre todo de Juan José Márquez. Juan José Márquez es el tío de Juan Guaidó. Y cuando Guaidó llegaba de esa gira a Venezuela, fue detenido por las autoridades aeroportuarias pocos minutos después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Había decidido acompañar a Guaidó, como decimos, en su regreso a Venezuela después de la gira internacional, pero claro, a su llegada al régimen de Nicolás Maduro, tenía otros planes para el tío del presidente del país, al que pretenden colocar como si fuera un terrorista. La excusa del chavismo para detenerlo ha sido decir que Márquez ha entrado en el país con explosivos, con material explosivo de tipo militar muy peligroso. Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, bueno, así se autodenomina él, lo que es el número 2 de la narcodictadura de Venezuela y uno de los principales responsables del tráfico de drogas desde Venezuela como puerto de exportación al mundo entero. Bueno, pues Diosdado Cabello tiene un programa en la televisión venezolana en el que, pues como hacía Hugo Chávez, este intelectual, por decirlo de alguna forma, venezolano, ofrece su opinión y se dedica a señalar a dirigentes opositores políticos, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan ustedes lo que hacía en tiempos el diario Gara con los objetivos de la banda terrorista ETA? Bueno, pues Diosdado Cabello hace exactamente lo mismo. Y Diosdado Cabello lo que hacía era decir que este es un peligrosísimo terrorista, el tío de Juan Guaidó.
Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está.
Cabello también dice que Márquez violó las normas de la aeronáutica civil porque entró con un chaleco antibalas, lo que está prohibido. Si uno entra con un chaleco antibalas en Venezuela... Caracas es la ciudad, por cierto, más peligrosa del mundo entero. Donde tú llevas un teléfono móvil o un reloj por la calle o cualquier objeto de valor y no es que te pregunten, te lo roben, no, es que te pegan un balazo, te meten una bala en el cráneo y directamente luego más tarde se lo llevan. Es por esto precisamente por lo que, hombre, ir con un chaleco antibalas, pues desde luego es una medida por lo menos de precaución. Guaidó y su entorno denunciaron el martes la desaparición de su tío y comenzó a esclarecerse por la tarde cuando Márquez pudo hacer una llamada para confirmar que había sido interceptado por el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria para dar declaración de lo que ya va puesto. Su abogado Joel García ha confirmado ante los periodistas que el juez ha decretado formalmente prisión preventiva. García ha asegurado que Márquez está bien, que está tranquilo, y ha explicado que ahora la Fiscalía tiene 45 días de plazo para seguir investigando la farsa que le están montando a este señor.
¿Qué le podrían imputar? Mira, no sabemos. Ahora, ¿qué le podrían inventar? Mucho, porque de imputarles, si viene de un vuelo de Lisboa, donde fue chequeado su equipaje, donde fue chequeado él como persona en un aeropuerto europeo, yo no creo que él traía consigo nada que le pudiera comprometer.
¿Está prohibido viajar con ropa
protección?
No, para nada. Y además, como le informaron de que tenía que declarar ante el CENIA, es decir, un hecho de aduana, ninguna prenda de vestir que usted traiga consigo puesta, tú la puedes declarar, porque eso es de uso personal. Eso es absurdo. Esa es una excusa para aprender a algún familiar de Guaidó y afectarle directamente.
Una cosa más antes de los deportes. Ya saben ustedes que estamos celebrando desde hace un tiempo y lo que nos queda, porque hay mucho que celebrar, el 20 aniversario de la fundación de nuestro periódico en Internet Libertad Digital. Esta mañana ha tenido lugar un coloquio en la Universidad Francisco Marroquín que ha reunido a tres pesos pesados, muy, muy pesados, del panorama liberal actual. Carlos Rodríguez Brown, nada menos, Juan Ramón Rayo y Daniel Lacalle. Beatriz García.
Tres colaboradores de esta casa y tres referentes en la defensa de la libertad han debatido en vivo y en directo hoy sobre uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, el libre mercado. Carlos Rodríguez Brown, Juan Ramón Rayo y Daniel Lacalle han desmontado mitos poniendo encima de la mesa realidades como que cada vez hay menos desigualdad en el mundo, que los países más capitalistas son los más prósperos del planeta o que cuando los gobiernos le dan a la máquina de hacer dinero, lo que están haciendo es robarle al contribuyente para dárselo al Estado. Los escuchamos.
Yo creo que el libre mercado no nos vacuna, simplemente nos ayuda, es más bien un ejercicio que nos ayuda a aprender de lo compleja que es la economía y de lo importante que es la libertad, y sobre todo lo que nos ayuda es a evitar las soluciones mágicas, ¿no? Como un buen ejercicio tiene un proceso, y ese proceso nos lleva precisamente a que al existir el libre mercado no aparezcan vendedores de soluciones mágicas rápidas y aparentemente fáciles que lo que hacen es estropear las cosas mucho más, ¿no? Entonces a mí me parece que es más bien un ejercicio constante el libre mercado, y desde luego no tiene la capacidad de vacunarte, pero sí tiene la capacidad de hacerte ver que no existe la píldora mágica que te hace adelgazar en un día, sino que hay que hacer deporte.
Nos vacuna contra la tiranía política, es decir, nos vacuna contra aquellos que quieren dirigir coactivamente nuestras vidas y que nos respetan a cada una de las personas, no a la gente, sino a cada una de las personas que compone ese abstracto que es la gente, que nos respetan, no la respetan a la hora de perseguir su propio proyecto de vida.
Nos vacuna, por citar al maestro, contra la fatal arrogancia, ¿no? Nos vacuna contra la idea de que podemos saber mucho, podemos saber todo, y especialmente podemos saber lo suficiente y lo necesario para regular y dominar y controlar la vida de los demás.
Libertad personal, propiedad privada y autonomía contractual son derechos inalienables en cualquier sociedad próspera, y Libertad Digital lleva 20 años trabajando en su defensa.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha reaparecido Ernesto Valverde en Bilbao. Es la primera vez que le vemos después de su despido del Barça, ¿no?
Sí, ha recibido un premio en Bilbao y ha hablado con los medios de comunicación. Ha contado que solo ha visto un partido desde que fue despedido, fue el de ayer de Copa del Rey, que tampoco se ha parado a pensar en si fue injustamente tratado, pero se ha dicho que el título que más cariño tiene es la Supercopa de España, que ganó con el Athletic de Bilbao al Barcelona, y que favorito para ganar esta presente liga es el Real Madrid. Un Barça que ya ha pedido a la Liga poder fichar por la lesión de Dembélé. Y tras descartar a William José, Libertad Digital y Yes Radio les adelantan el tapado para la delantera. ¿Quién es? Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Según ha podido saber en exclusiva Libertad Digital y Yes Radio, el FC Barcelona tiene un tapado para reforzar la delantera. Un nombre que no ha salido a la luz. Hablamos de Roger Martí, delantero de 29 años del Levante, que está firmando la mejor temporada de su carrera, ya que acumula 10 goles en 22 partidos. El precio, a pesar de que tiene una cláusula de 30 millones de euros, en su contrato está reflejado que si llega una oferta de 12 millones, el Levante estaría obligado a abrirle la puerta. Roger Martí, Sergio, máximo goleador español esta temporada, es el 9 tapado que quiere fichar el FC Barcelona.
El Barcelona se ha visto reducido su límite salarial en 15 millones de euros, pero sigue siendo el club de primera división con más capacidad. En total, 656 millones. Ahí incluye todo, jugadores, entrenadores, filiales. 15 millones menos tiene el Real Madrid, 641. casi 300 menos el Atlético de Madrid, 348 respecto al Madrid. El que menos de Primera División, el Mallorca, con 33 millones en total. Pero hay que destacar al Getafe, que está tercero en la clasificación, con tan solo 63 millones, 280 menos que el Atlético de Madrid, que juega mañana en Valencia. Mañana, viernes, hay un Valencia-Atlético de Madrid y Simeone podrá contar con Álvaro Morata porque va a tener minutos. David Nuesa, muy buenas tardes.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Atlético de Madrid que sigue acumulando buenas noticias en cuanto a la enfermería porque Morata y Diego Costa siguen entrenando con el grupo y lo ha hecho nuevamente el delantero hispano-brasileño y Morata también entrena con el grupo, aunque parece que no va a ser titular, pero sí va a tener minutos en Mestalla. Hoy Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa, ha hablado de esas convivencias que han tenido, incluyendo una comida, por ejemplo, en una de las fincas de Gilmarín.
Y todo este tipo de convivencia que hemos hecho en estas dos semanas anteriores sirven para el grupo y obviamente para estar conviviendo en un lugar diferente que no sea nuestro lugar de trabajo que hacemos siempre.
El Atlético de Madrid, como te digo, Sergio, pendiente de Morata y de Diego Costa. Diego Costa seguramente llega al Liverpool, no haga nada frente al Valencia en Mestalla.
Y hoy se disputa la segunda semifinal de la Copa del Rey de Fútbol a las 9 de la noche, Real Sociedad Mirandés. Cita histórica para los dos clubes. La Real lleva 32 años sin jugar una semifinal copera. El Mirandés, qué decir de la sorpresa de la Copa, que ya ha eliminado a tres clubes de primera. Irán a Donosti, 1.500 seguidores en 20 autobuses. Ayer, la primera semifinal, victoria del Atleti de Bilbao, 1-0 al Granada. Tanto de Muniain tras una gran jugada de Iñaki Williams. Luego se anuló un tanto a Capa por el VAR porque el propio Williams entorpecía en fuera de juego la visión del portero. Garitano, muy molesto, desveló cómo estaba el vestuario.
Sí, nada, no tenemos buena sensación. O sea, en el vestuario no había nadie contento, ¿no? Cuando ves que haces un buen partido y tienes que meter más goles y si es porque tú fallas, que nosotros nos falta el primer tiempo, por ejemplo, las últimas decisiones en los pases no son buenas, pero a nosotros nos cuesta hacer gol. Muchísimo, muchísimo. Cuando llegamos al área nos cuesta muchísimo. Pero si encima haces el gol y te lo quitan, pues entonces todavía están más cabreados, ¿no?
Y en polideportivo, una cita por encima del resto. Desde hoy y hasta el domingo en Málaga, Copa del Rey de Baloncesto. Cuartos de final hoy. Y juegan Barcelona y Real Madrid. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Así es, arranca hoy en Málaga la Copa del Rey y lo hace con casi todos los favoritos jugando en el día inaugural. A las 7 de la tarde, el Barcelona se enfrenta a Valencia Basket. Dos equipos de Euroliga vienen de jugar precisamente en la máxima competición continental hace escasamente unos días. Valencia tuvo el partido muy controlado, pero finalmente con una canasta postrera de Nikola Mirotic, el Barça se llevó la victoria y dio un golpe anímico. La duda, ¿Tomás Hertel va a jugar o no? Está en Málaga. Se le ve razonablemente bien. Y lo más probable es que hoy no juegue y esté preparado para las semifinales y la final después de un fuerte 15 de tobillo que se hizo la semana pasada. A las 9 y media de la noche, segundo partido de cuartos de final, el Real Madrid frente a Bilbao Basket, un equipo que ya le ha ganado este año en la Liga Endesa y que de hecho ha ganado a todos los equipos de Euroliga. Es la gran revelación el equipo de Alex Mumbrú. En los blancos, la duda, ¿qué extracomunitario se quedará fuera? ¿Si será Tonkin, si será Jordan Mickey o si será Gabriel Deck? Y mañana, el resto de cuartos de final, la parte, dicen, débil del cuadro en la que están Iberostar Tenerife, Moraván Andorra, Casa de Monzaragoza y Unicaja de Málaga.
Y en la NBA, esta pasada madrugada, reapareció Luka Doncic tras su lesión. 33 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, casi nada, para ganar a Sacramento Kings. Y por lo tanto, va a estar Luka Doncic este fin de semana en el All-Star de Chicago.
Gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.